Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo anda?
Querido, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
¿Cómo
gusto
está la capital del mundo?
A Pablito también.
Sí, Pablito
está.
¿Cómo le va?
Lindísimo está por acá, ¿eh? Muy agradable.
Me alegro, nos alegramos.
Muy agradable el tiempo, digamos, el clima. Mm. La cuestión que tiene que ver con la atmósfera, digamos.
Claro.
Hay otro tema que no está tan agradable.
Hay otros climas que no.
Ya le voy a contar. Primero, mañana miércoles entre las 10 y las 2 de la tarde va a haber un paro de maestros con movilización en la plaza de San Fernando, porque resulta que el pasado viernes la directora de una escuela del balneario Buenos Aires, que es un balneario que está más allá de Manantiales, digamos, enseguida de Manantiales, fue agredida por una madre. La directora de la escuela fue agredida por una madre y entonces los maestros se van a movilizar mañana en Maldonado. Esa es una de las situaciones. La otra situación, ayer hablamos de lo que estaba ocurriendo en el Conrad, ¿no?
Sí.
Con el despido de una cifra imprecisa, porque aparentemente estaría creciendo. Ayer se manejaban entre 35 y 60 trabajadores, después la empresa confirmó que eran 35, pero fuentes sindicales dicen que son más. Que ocurrió en realidad, de ese total, aparentemente hasta ayer, de 36 trabajadores, 13 son cajeros, 11 ocupaban cargos de jefe con remuneraciones que estaban por encima de los 100.000 pesos mensuales.
Imagínese
mira usted el impacto, ¿no? Uh-huh. Porque está difícil conseguir un trabajo similar.
Claro, sí.
Anoche el dirigente del sindicato de gastronómicos, Oscar Andino, explicaba que esto ocurre porque en el hotel trataron muy mal a los grandes jugadores, sobre todo argentinos que apostaban más de $1.000.000 cada uno. No los atendían como correspondía, dijo, no le daban la cremita a las esposas, no le servían champagne, no le concedían habitaciones gratis. Son jugadores de más de $1.000.000 que son amigos, se pusieron testarudo y no juegan. El hotel sintió todo esto, perdió una fortuna por no darle la cremita a las esposas y no se le gratis una habitación que cuesta $60 la noche. Es parte de la mala gerencia, explicó el dirigente sindical. Extraoficialmente se nos informó anoche que el hotel perdió $20 millones este verano, ¿no?
Faltaron algunos a la cita.
Está complicado, no solamente porque faltaron a la cita, sino que aparentemente hay un problema de gestión. Hay un problema de gestión. En este momento están buscando un inversor que compre el 53%. Porque
eso te iba a decir, los chilenos estos que compraron de Enjoy, que a su vez le compraron a Baluma.
Exacto.
Desde que compraron prácticamente a los pocos meses ya estaban con ganas de volver a hacer traspaso de manos.
Bueno, ahí hay toda una historia. Primero, lo primero que ocurre es una gran molestia al gobierno porque le dieron la extensión del plazo de la concesión. Porque esto es todo un tema complicado que tiene su origen en cómo se aprobó la ley del casino privado, ¿no? Que es el único para el casino privado.
Es el único 100% privado, para que la gente lo sepa, claro, en toda la República Oriental del Uruguay.
Claro. Exactamente, porque hay otros casinos que son de gestión pública-privada, pero este es el único casino privado que presenta grandes dificultades. Alguna vez el propio director de casinos dijo que ni ellos podían entrar ahí.
Ni ellos, ¿no? Yo hice una investigación sobre casinos con Fabián Berner, y bueno, los casinos públicos, los 100% públicos y los que son públicos estatales, en cogestión no pasa nada. Ahora, las cifras del Conrad, la propia Dirección General de Casino del Estado nos dijo, son un misterio. No tenemos acceso a ellas. El Estado no tiene acceso a esas cifras.
No tiene acceso ni... No hay controles de otro tipo tampoco, ¿no?
Tampoco.
Esto es complicado, digamos. Lo cierto es que...
Es como los casinos indígenas en algunos de Estados Unidos.
Exacto. O como el casino flotante que pusieron
en Puerto Madero.
Evade todo control.
Porque no puede estar en sobre tierra porque está prohibido. Entonces lo pusieron en el agua. Fantástico.
Bueno,
perdón,
que había casinos truchos en este país,
sí,
viejo,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Sí, sí. Había casinos en varios lugares.
Aquí yo diría había... que la vía le quitaría, lo diría que hay.
Bueno, no sé si hay todavía, pero sé que hubo uno bastante grande en una chacra turística al norte del departamento donde había profesionales del casino.
A mí me dijo un amigo de un amigo.
¿Eh? No, a mí me consta que hay.
No, eso me consta, digo, yo no fui nunca, pero me consta exactamente cómo es la historia y sé dónde estaba, ¿no?
Bueno, no va más.
Era la chacra de un empresario muy importante de Maldonado. Pero
estoy
bueno,
alfanizando.
Estas cosas ocurren y pasan sin control.
Claro.
Como tantas cosas. Ya lo hemos dicho más de una vez, en realidad. Lamentablemente, esto es una triste realidad. El Estado es incapaz de controlar absolutamente nada, ¿no? Lamentablemente, uh-huh. Esto es una realidad. Por mejor voluntad que pongan, me parece que la propia estructura de Estado que es muy pesada. Bueno, lo cierto es que han habido repercusiones políticas de esto. Anoche estuvo aquí el diputado Luis Puig, vino a una reunión política, pero se reunió con los trabajadores del Conrad. Luis Puig es diputado por el Partido de la Victoria del Pueblo, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Dijo que se está analizando la contrapartida que la empresa debía tener en cuanto a la preservación de puestos de trabajo cuando se le extendió el contrato. Yo le dije antes, hay malestar en el gobierno, empezó en el gobierno de Mujica, no sé si eso ha continuado, porque en realidad se le extendió el contrato, la concesión a esta empresa por otros 30 años, e inmediatamente lo vendió. Cuando no le había dicho nada, escondió la venta al gobierno, no dijo que tenía vendido el hotel. ¿Está claro? Entonces, ahí hay un problema de malestar. Bueno, Puig va a pedir que se ponga en juego el tema de las exoneraciones, se aclaró que si la contrapartida es que va a provocar incertidumbre a los trabajadores, hay que rever las reglas del juego. Puig estuvo reunido con los trabajadores esa noche, rechazó la actitud de la empresa, que bueno, no puede pedir prorrogar una reunión tripartita que había con el Ministerio de Trabajo y antes de la reunión despedir a 36 trabajadores, ¿no? También el exintendente y actual diputado Oscar de los Santos dijo que hizo contacto con el Ministerio de Economía para saber qué dice el contrato con los inversores en materia de preservar los puestos de trabajo. El hotel es una concesión y que cuando se le extendió el contrato, vendió el 45% de la situación molestó al gobierno y también al Frente Amplio, dijo de los Santos, confirmando lo que veníamos diciendo antes, ¿no? La empresa no está haciendo lo que prometió en su momento. Y de los Santos confirmó que habló con el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, para pedirle el contrato que une a esta empresa con el Estado. Cuando se tenga la información, se van a ver las cláusulas y condiciones del pliego para conocer los proyectos y el trabajo que la empresa debía proteger. Pero, a su vez, el diputado nacionalista Nelson Rodríguez también planteó la problemática que ocurre en el Conrad en su bancada, la bancada Todos Hacia Adelante, en la Cámara de Diputados, y la bancada resolvió, primero, convocar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la Comisión de Legislación del Trabajo y convocar al Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión de Hacienda para saber qué está pasando con el Conrad. Como usted ve, comienza a complicarse la situación.
Sí.
Ahora, si usted cree que esto es lo único complicado, mire.
¿Más?
Hay una situación mucho más grave, muchísimo más grave que esta. Esta mañana hablé con Pedro Arismendi, que es dirigente del Zunca en el departamento de Maldonado. Yo quería saber cuál era la situación de la construcción en este momento aquí en Maldonado, ¿no? Y me confirmó una cifra alarmante. Me dijo, en este momento la construcción tiene 4.500 trabajadores desocupados en Maldonado. Hay 5.800 trabajadores ocupados, pero en el año 2010, por ejemplo, tenía 12.000 trabajadores ocupados.
Claro, un descenso del 50%, digamos.
Claro, en este momento, terrible. Básicamente, ellos consideran que tienen un 50% de desocupación.
Terrible.
Que es el único problema que tienen, porque me dijo, en realidad la construcción no tiene problemas en el resto del país.
Ajá.
Hay 64.000 trabajadores, una cifra récord en el tiempo, de trabajadores de la construcción en todo el país. El único problema grave es Maldonado. Una tasa altísima de desocupación.
¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
Y bueno,
¿o qué no pasa?
Bueno, acá hay un problema grave, ¿no? En líneas generales, está básicamente todo detenido. Tiene expectativas, digamos, en pequeños emprendimientos. De hecho, el mayor emprendimiento público que hay en este momento es el centro de convenciones, que ocupa a 120 trabajadores de la construcción. No hay mucho más. Después hay un par de obras que estarían por empezar, pero el propio Arismendi me señaló que eso no va a ocupar una cifra importante, que en realidad lo que Maldonado necesita es una fuerte inyección de inversión pública para poder ocupar a estos trabajadores. Y eso está difícil de concretar, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es una larga historia que tiene un montón de etapas, ¿no? Muchos adjudican esta caída en la inversión en la construcción al intercambio de información tributaria que Uruguay firmó con la República Argentina, ¿no?
Claro, algo puede ser.
Que en realidad, bueno, Uruguay se vio obligado a hacerlo salir de la lista negra de GAFI, ustedes recordarán toda la historia. Pero además era una cosa que obviamente iba a pasar en algún momento, es decir, si vos sos el receptáculo de guita robada, guita lavada, guita afanada, lo que vos quieras, ¿no? Y todo el mundo loco de la vida, todo el mundo daba vuelta la cara, ¿no? Decía, ah, oh, bueno, queda acá en ladrillo, ¿no? Bueno, sí, quedaba en ladrillo, pero algún día alguien iba a protestar por eso. Era muy obvio. Todavía hay gente que defiende eso porque dice, no, nosotros tenemos que ser más vivos que el resto, el problema es el mundo de capitales, no importa dónde vengan ni quién lo dejen. Bueno, eso genera culturas perversas, como ocurrió en el departamento de Maldonado, donde la corrupción fue una constante. Eso es un problema. El siguiente problema tiene que ver con las ventajas comparativas que da Miami, por ejemplo, para los inversores extranjeros. Parece que en Miami, de verdad, yo tengo esa sospecha, no tengo que averiguar mejor. En Miami preguntan poco del origen de la guita.
Sí.
Entonces, ahí, claro, hay muchos incentivos para desarrollos inmobiliarios, ¿no? Uh-huh. Y además hay clientes. Que en realidad lo que ocurre en Punta del Este es que había muchos desarrollos, pero había pocos clientes. De hecho, este señor Trump tiene una torre a medio construir, la empezó apenas, está en el pozo. Desde hace como 2 años vino su hijo, vino su hijo, todo era una parafernalia de.
Ni los cimientos arrancaron, ¿no?
Pero nunca arrancaron, no se ha vendido nada. Hay mucha oferta, porque bueno, en realidad, esto no se puede esconder tampoco. Uno se pregunta, una pregunta lógica, ¿no? ¿Quién invierte 3 millones de dólares para usarlo 20 días?
Claro.
Esto no pasa, con lo que cuesta el dinero en el mundo, hay otras razones para hacer eso. Está porque de repente era negocio, porque se preservaba el valor de la inversión, está bien, está todo eso, pero básicamente una de las razones primordiales es que el origen del dinero no se podía explicar, entonces daba un poco lo mismo. Entonces, esta situación creció. Tenemos hoy una situación complicada, un montón de esqueletos de torres parados, nadie se va a pasar. Esto ya se vivió en Maldonado en los años 80, luego se volvió a vivir allá por fines de los 90, y son como ciclos. No es el único problema. Nativa, por ejemplo, cerró sus puertas. Otros 60 trabajadores a la calle. Y así se está reproduciendo.
En realidad, Nativa y Nix fue vendida a una multinacional.
Sí, fueron vendidas a multinacional, pero hoy me decían que había cerrado sus puertas, ¿eh?
Claro, porque están en el proceso de transición.
Están en el proceso de reconversión.
Y lo más probable es que a esa gente no la vuelvan a retomar y traigan empleados tomen otro personal.
Es muy probable, porque además había una distribuidora importante, entre otros, de los productos de Nativa aquí en Maldonado, que también cerró y quedaron otros 10 trabajadores en la calle. Y si tú vas sumando de a 10, sí, de claro, a 30, sí, de a 50,
sí, claro,
o de 4.000, es una cifra muy importante para un departamento que tiene 160.000 habitantes.
Y bueno,
es una cifra muy importante.
Deja sentado en un momento especial y muy preocupante para la zona, ¿no?
Y te digo más, Carlos.
La que todavía no se percibe. A ver, hoy preguntaba en centros comerciales, ¿no? Bueno, todavía no se percibe en los centros comerciales. Lo que se ve es un lentecimiento en los pagos. Empiezan a correr los vencimientos, ¿no?
Pero es lógico, después se va a trasladar.
Es muy lógico que eso va a ocurrir. Y además, sumale que efectivamente Brasil, que fue uno de nuestros principales clientes este verano, desde el punto de vista turístico, está viviendo una situación muy difícil, lo que anuncia, uno ya podría decirlo, pero ¿cómo decís esto cuando apenas termina la temporada, no?
Claro.
Pero la temporada que viene, esto lo venimos diciendo hace bastante tiempo, la temporada viene siendo cada vez peor, a pesar de los números que da el ministerio, que son ciertos, crece la gente, lo que el ministerio no dice es el gasto per cápita.
Claro.
Es decir, si bien es cierto, creció el número de gente, pero no dice cuánto gasta la gente. Entonces ahí hay un problema, hay un descenso notorio, y eso se nota muchísimo en el departamento de Maldonado, que seguramente, como tú decías al principio del programa hoy, viene el gabinete, con el presidente a la cabeza, el próximo lunes y martes, y no solamente viene porque hay una situación política complicada para el Frente Amplio. Esta mañana se conoció una nueva encuesta aquí en Maldonado, diferente a la que yo les había señalado la semana pasada, una encuesta de la empresa Opción, que da prácticamente un empate técnico entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. 33 Frente Amplio, 31 Partido Nacional.
Y bueno, ahí va el combo a hacerle fuerza.
Esta es una historia. Yo creo que también, como se está planteando ahora, porque ahora se abrió la recepción, hay que escribirse para participar de ese gabinete, para hacer solicitudes para las organizaciones sociales o sindicales, creo que vienen a escuchar parte de ese problema, ¿no?
Sin
a ver
duda.
Qué va a pasar, cómo van a actuar, digo,
bueno,
no me parece
gracioso
que Maldonado sea el primer lugar también, no solamente por razones políticas, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y bueno, dejas un panorama bastante incierto para la próxima temporada, indudablemente, y para lo que queda del año, ¿eh? Te mando un abrazo grande, un saludo y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grandote para ustedes también, un saludo a todos los oyentes.
Chau, chau, Carlitos, hasta mañana.